se ha dicho que todo el mundo puede ser dividido en una de dos categorías: los dadores, los recibidores. Dadores y recibidores. Los dadores se dan cuenta que la felicidad viene al dar a otros. Dar no solamente dinero, pero dar tiempo, dar energía, dar esfuerzo. Los recibidores. Hay una mejor palabra en inglés: los takers. Pero quizás la palabra aprovechado cabe. Y la idea del recibidor es que hablar, es que quieren atención para sí mismo. Siempre hablan de sí mismo, quieren ganar pequeñas ventajas sobre los demás. Siempre hablan del dinero y de cómo conseguirlo. Les encanta la lotería. Quieren ser millonarios. Les encantan los denuncios legales. Tropecé en la acera a ver si puedo sacar $1,000,000 del pobre dueño. Mienten al gobierno para recibir dinero del gobierno. Así la vida de ellos. Aprovecharse de otros para ganar algo. Entonces, los dadores y los recibidores. No hay nadie que quizás sea 100% dador menos Jesucristo. Todos tenemos que luchar de vez en cuando con la codicia, con el afán. Y aún los recibidores de vez en cuando dan a otros, mayormente para recibir luego, o dicen ellos, nos invitaron a nosotros, tenemos que invitar a ellos. Pero por lo general, o somos mayormente dadores, o somos mayormente recibidores. ¿Cuál de los dos Dios quiere? Ya usted sabe. Hay algunos textos que vienen a la mente. No tienen que buscar estos textos. Los voy a leer. Escuchen bien. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Más famosos son los textos en los cuales Jesús habla. Lucas 6:38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y quizás el más famoso, Hechos 2:35. Más bienaventurado es dar que recibir. A los ricos, Pablo dijo en 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea, que sean dadores. Esta lista de 15 cualidades, 1 Corintios 13:4-7, son descripciones de los dadores. El amor es paciente, bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Descripción del dador. ¿Quiénes son algunos dadores en la Biblia? Pienso en varios ejemplos. Abraham. ¿Se acuerdan cuando no había espacio para el ganado de él y el de Lot? Él dio la oportunidad a Lot para elegir primero. Dos. Muy generoso con Ruth. Y que recibió por su generosidad una buena esposa. Hombres solteros, tomen cuenta de eso. El buen samaritano, preocupado por el hombre que había sido asaltado ahí en el camino. Segunda Timoteo 1. Onesífero buscó a Pablo solícitamente para ayudarle, corriendo riesgo a sí mismo quizás. Y por supuesto el mejor ejemplo, el único ejemplo, Jesucristo. Y el Padre, quien le envió al mundo la dádiva más grande que jamás ha habido.
Amén.
Y Jesucristo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Juan capítulo 10. Jesús vino como el buen pastor. Dijo en versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El mejor ejemplo. Y ni podemos captar cómo Jesucristo es un dador. Y los recibidores. Algunos ejemplos vienen a su mente. A ver si tenemos la misma lista en mente. Jacob. ¿Cómo? ¿Jacob no era bueno? En algunos aspectos llegó a ser bueno, pero al principio de su vida era un recibidor, un aprovechado. Quería lo de su hermano, hizo un truco para ganar la primogenitura de él, y con su madre hizo un complot para recibir la bendición de su padre. Y quizás a lo largo él aprendió que ese tipo de vida no le convenía. Otros recibidores en la Biblia. Absalón. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que habló palabras muy lisonjeras para ganar la confianza de los israelitas. Pero no es que él tenía el interés de ellos en mente. Él quería el reino de su padre. Sí, Absalón. Los recibidores muchas veces son manipuladores. Acab y Jezabel. Y uno piensa especialmente en las maniobras para conseguir la viña de Nabot. Otro ejemplo que me viene a la mente. Giesi. ¿Sabe de quién estoy hablando? El siervo de Eliseo. Que cuando Naamán ofrecía la ropa, el oro y todo, Eliseo no quería tener nada que ver con eso. Se fue el siervo de Eliseo, Giesi, detrás de Naamán para conseguir todo aquello. Y la lepra de Naamán fue transferida a él. ¿Quién es el peor de todos? Satanás. Satanás quiere recibir almas que pertenecen a Dios. Satanás quiere su alma. Es el peor de todos. ¿Cuáles son algunos problemas que surgen cuando hay muchos recibidores, muchos aprovechados? Podríamos hablar del trabajo, podríamos hablar de la escuela. Sin duda, en su trabajo usted conoce a muchos recibidores, muchos jefes son recibidores. Vamos a hablar de locos, vamos a hablar del hogar y luego de la iglesia. Recibidores en el hogar. Vamos a hablar de los maridos y de las esposas. Si los dos son dadores, ¿qué tipo de matrimonio habrá? Un matrimonio bello. Si dos dadores se casan, oh, los resultados son tremendos. Bendiciones para todos. Si dos recibidores, si dos aprovechados se casan, desastre. Cada uno tratando de ganar ventaja sobre el otro, no va a sobrevivir. Lo que pasa muchas veces es que se casa un dador con una recibidora, o viceversa. Va a ser difícil. Quizás a lo largo sobreviva el matrimonio si la influencia del dador gana.
Amén.
Voy a hablar otra vez a los solteros. Ustedes ven lo importante que es primero ser dador y luego casarse con dador. Cuando hay problemas en el matrimonio, casi siempre es porque uno de los dos, o los dos, quieren ganar una ventaja, quiere portarse como recibidor. Vamos a hablar de maridos. Ahora, esposas, no se gocen demasiado, porque vamos a hablar luego de las esposas. Maridos recibidores muchas veces son machistas. ¡Tráeme la comida! ¿Qué horas son? ¿Dónde está la comida? Y el concón no está tan... muy quemado esta vez. ¿Soy yo que llevo los pantalones aquí? Una cosa, si un marido tiene que siempre proclamar que es él que lleva los pantalones, en verdad no los lleva. Porque él que en verdad lleva los pantalones, no tiene que decirlo. Todos le respetan, todos le siguen sin que él tenga que andar siempre proclamando esto. Ella quiere gastar $5. ¿Qué tú piensas? ¿Que los billetes son como hojas en el árbol? No, no gaste así el dinero. Pero él quiere un iPhone 6. Yo lo necesito. En mi trabajo, $500. En mi trabajo hay que tener ese teléfono. Así son, ¿verdad? Así son. Ahora, yo estoy pensando en un hermano. Hace algunos años, eso fue en Kentucky, que él quería mucho los dulces, pero no quería compartirlos con la familia. Él tenía sitios en la casa donde él escondía sus dulces para que él pudiera ir a buscar su chocolate y los demás no pudieran encontrarlo. ¿Dador o recibidor? Recibidor. Ahora, esposas, les toca a ustedes. Hay algunas esposas que tienen que tener la ropa de marca. Y si no, se ponen muy, ¿cómo? Bueno, vamos a hablar dominicano. Se ponen muy guapas. Pleitos. Y las cosas tan finas como los vecinos. Los muebles tan finos. Si no, lloran o se enojan, se ponen bravas. Yo podría haberme casado con fulano y eres médico. ¿Y tú? Esposas recibidoras, la solución: imitar a Jesucristo.
Amén.
Varones, amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5. Es muy fácil citar esos textos. Ponerlos en práctica. Esposas, amar al marido, tal como las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes, Tito 2:4. Vamos a hablar de los padres. A veces los padres se encuentran en esta categoría, ¿verdad? Los padres ven a sus hijos como vías para recibir alabanza de otros. He visto a los padres que así son con sus hijos en cuanto a los deportes. Quizás ellos como niños o jóvenes eran fracasos en el béisbol o en el fútbol. Entonces quieren que sus hijos jueguen bien. Y son como sargentos. ¡Tú, corre más rápido! ¡Tú, nunca vas a llegar a las grandes ligas así! ¿Qué están haciendo? ¿Es que para el bienestar del niño? ¿Es para su propio orgullo? Y algunas madres, ojalá que no esté hablando de ninguna aquí, quieren que sus hijas sean populares a los ojos del mundo. La belleza de la escuela. Y una cosa que no comprendo, hablo medio en serio. Las mujeres que empujan a sus hijas para hacer de estas competencias de belleza. Ustedes han visto, ¿verdad? Niña de 5 o 6 años, bailando, pintada y con... Yo no lo entiendo. ¿Por qué las madres quieren que sus hijas sean así? ¿Porque es buena cosa para las hijas? No. Que sus hijas sean niñas, que se gocen de ser niñas. Ya al tener sus 25 años pueden ser mujeres. Bueno, quizás estoy exagerando un poco. Pero que sean niñas. Las madres que así hacen, lo hacen para ellas. Porque son egoístas. Porque son recibidoras. Las palabras de los padres muchas veces indican si son dadores o recibidores. Por ejemplo, cuando los hijos hacen algo mal, los padres recibidores hablan así: ¿por qué me hiciste esto? Me has humillado. Todos van a burlarse de mí por lo que tú has hecho. ¿Cuál es el enfoque de estas frases? Lo que has hecho a mí me das vergüenza. A mí me siento mal. Son palabras de padres recibidores. Ahora, los padres dadores corrigen, pero ¿cuál es la preocupación principal de ellos? Miren lo que te has hecho a ti. Estoy preocupado por ti si estás así. Si sigues así, vas a tener muchos problemas. ¿Ven la diferencia? Amén. La preocupación de los padres dadores es por los hijos, no por sí mismos. Y luego podríamos hablar de los hijos. A veces criamos a los hijos para ser recibidores. Les damos de todo. ¿Sabe? Todo no debe ser fácil para los hijos. Debemos dejar que trabajen. No regalarles todo. Eso es para los padres. Los abuelos sí pueden. Pero los padres no deben darlo todo a los hijos. ¿Se puede dar demasiados juguetes a los niños? Sí, sí se puede. Los abuelos no, pero los padres sí. Yo me acuerdo que Rebeca, es mi hija mayor, la familia Segovia la conoce. Cuando era pequeña fue a visitar con una compañera de la escuela. Y al volver dijo: papi, el cuarto de mi amiga es como Toys R Us. Juguetes por todas partes. Les amamos a nuestros hijos, pero tenemos que enseñarles que viven en un mundo con 6 billones de habitantes. No son los únicos. Tienen que aprender a tomar en cuenta a los demás, a ser dadores. Debemos enseñarles la alegría que viene al dar. Que aprendan a escribir tarjetas para los ancianos y para los enfermos. ¿Ustedes han visto eso? Cuando un anciano está enfermo y recibe tarjetas, ¿cuáles son las que más aprecian? ¿Las de Hallmark? No, no es familia mía. ¿Las bonitas? No, las dibujadas con crayolas por los niños de la iglesia. Debemos enseñar a nuestros hijos el gozo que viene al dar, al pensar en los otros. Cuando vamos a visitar con alguien en el hospital o alguien en el hogar de ancianos, no vayamos solos. Llevemos a nuestros hijos con nosotros y así lleguen a aprender la alegría que viene al dar. Una cosa, no hay nada más popular en un hogar para ancianos que un niño. Si no es un perro, pero lleve al perro también si quiere, pero lleve a sus niños. Y ahí va a dar mucho gozo. Y así sus hijos aprenden la alegría que viene al dar a otros. La cosa que usted puede dar a sus hijos que más les bendiga no será un juguete, no será un Xbox 360 o no sé cuál es ahora. Lo que usted mejor puede darles es un espíritu de dar. Un espíritu de dar. Vamos a hablar de la congregación. Cada congregación tiene dos clases de hermanos. Los hermanos que siempre están dando y los hermanos recibidores. ¿En cuál categoría se encuentra usted? ¿Se da cuenta de la diferencia en cuanto a la actitud, en cuanto a la reunión de la iglesia? El recibidor se queja mucho de las reuniones. El predicador habla demasiado. Nadie habla conmigo. tienen sus grupitos después de la iglesia y me ignoran. Me siento peor después de la reunión que antes. Hemos oído eso, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen de la reunión? Es un lugar para ir y recibir. Y si no piensan estar recibiendo bastante, se quejan primero y luego buscan excusa para no asistir. El dador acepta la razón bíblica para reunirse. ¿Y qué es? Hebreos 10, 24 y 25. Siempre citamos 25 para hablar de la importancia de no dejar de congregarse. Pero 24 habla de la razón por la cual debemos reunirnos y no dejarnos de congregarnos. Y es estimularnos al amor y a las buenas obras. El dador se da cuenta de eso. Al dador no le gustan las predicaciones largas y aburridas, pero es parte de la vida, a veces hay. Pero para eso no va a la reunión. Él va para animar a sus hermanos, para alabar a Dios, para dar el fruto de labios a Dios. Y al saludar a los ancianos cariñosamente, al orar por el hermano enfermo, al hablar de cómo alcanzar a los otros con el evangelio. ¿Qué está pasando? Él está dando. ¿Pero qué dijo Jesús? Del que da, recibe. La clave es tener el propósito principal de dar.
Amén.
Y si este es el propósito principal, recibimos bendiciones más allá de la comprensión. El recibidor dice, yo no gano nada de la reunión. El dador dice, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo ayudar más? Son dos actitudes muy distintas. También, la diferencia entre el dador y el recibidor se revela en la actitud en cuanto al servicio a otros. El recibidor se queja mucho. ¿No me visitan? ¿No me llaman? ¿No me envían tarjetas? ¿Él visita a otros? No. ¿Él llama a otros? No. ¿Él envía tarjetas postales a otros? No. Una señora me dijo una vez, la semana pasada celebré mis cumpleaños y tú no me enviaste ninguna tarjeta. No me había dado cuenta. Bueno, ¿y tú no me enviaste una tarjeta para mis cumpleaños? Que nunca había llegado a la mente de ella que le iba a tocar hacer eso. O sea, la idea de los recibidores es recibir. ¿Cómo otros me puedan servir? No me están dando bastante atención. Y el dador siempre procura servir. También se ve la diferencia entre los dadores y los recibidores cuando hay controversia, cuando hay problemas. Y siempre va a haber. Hay diferentes niveles de crecimiento entre hermanos, diferentes niveles de madurez espiritual y por tanto vamos a tener diferencias. El recibidor, su meta principal cuando hay alguna diferencia es que todos le vean sabio, que todos le vean avanzado en conocimiento bíblico. Por tanto, a veces emplea tácticas carnales. Él quiere humillar a los que no estén de acuerdo con él, que les vean mal, y así vemos el sarcasmo. El dador tiene dos motivos cuando hay diferencias. Primero, saber la verdad.
Amén.
Y segundo, cuando tiene confianza a través de la palabra, que entiende la verdad, quiere ayudar a sus hermanos a verla. Él pide perdón rápidamente si piensa haber hecho algo mal. Se preocupa por el tacto. No se desahoga. Habla con tacto. Acepta lo que dice Santiago 3:17. ¿Se acuerda lo que dice? Habla de la sabiduría de lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas palabras describen al dador. son las últimas palabras que usaríamos para describir al recibidor, porque es todo lo opuesto. Son dos motivos muy distintos: el dador y el recibidor. Estamos hablando de la esencia de la vida: imitar a Jesucristo y ser amoroso, o imitar a Satanás y ser egoísta. Para ser como Cristo tenemos que borrar todo rasgo de esta actitud recibidora. No queremos ser 75% dador. Queremos ser como Cristo, 100%. Unas sugerencias breves. Tenemos que orar más. Orar más, que Dios nos ayude a tener el Espíritu de Cristo frente a los problemas en la vida. Segundo, tenemos que tratar de no preocuparnos tanto por nosotros mismos, sino por otros. ¿Por qué no servimos como debemos? Muchas veces es porque estamos demasiado ocupados. No tomamos el tiempo. O tememos que otros nos vayan a rechazar. Entonces nos quedamos en casa y no hacemos nada. Que Dios nos ayude a preocuparnos más por otros y ser dadores. Otra sugerencia: si hay en la congregación algunos dadores, y yo sé que aquí sí hay, siga su ejemplo, imítelos. Y si usted sabe que van a visitar muchos a otros, a los enfermos, si sabe usted que salen mucho a hablar del Evangelio con otros, pídales que le deje acompañar. ¿Quiere ir con usted? Así puede aprender su ejemplo. Otra sugerencia: haga una lista de personas que usted puede servir y dedique unas horas cada semana para hacerlo. Hacer comida, para llevarla a otros. Los centroamericanos hacen buenos tamales. ¿Puede hacer tamales y llevarlos a otros? Si es dominicana, estos pasteles son ricos. Una forma para servir, ¿verdad? Escriba una lista de hombres y de mujeres para los cuales usted debe orar. Ore por ellos. Lleve a sus hijos con usted. Ayude a las madres. Una cosa que yo sé, que las madres se cansan. Dos o tres veces, cuando nuestras hijas eran pequeñas, alguien dijo: ¿ustedes quieren salir a comer? Yo voy a tomar a los niños por un par de horas y jugar con ellos. Ustedes vayan allá a Burger King o a McDonald's. ¿Sí, hijo? Sí, yo me encargo de ellos. Son pequeñas cosas. ¿De qué estamos hablando? De buscar forma para servir a los padres y a las madres. Última pregunta: ¿usted es solamente recibidor con respecto a Dios? Ahora, en un sentido, todos somos recibidores. Si estamos hablando de cantidades de bendiciones, recibimos bendiciones de Dios. En ese sentido, todos somos recibidores. Pero estoy hablando de la actitud que tenemos. ¿Usted solamente quiere recibir de Dios? Dios, que me bendigas con eso y el otro. Dios, mire que estoy en un problema, socorro. Recibir. ¿O usted quiere aprender a dar a Dios? Hay un himno, yo creo que aquí lo cantan, porque si me acuerdo bien, a Luis le gusta dirigirnos: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué actitud tenemos frente a Dios? La actitud de un recibidor o la actitud de un dador. Todos nosotros tenemos que luchar en contra del espíritu recibidor. Pero si usted se da cuenta que en cuanto a Dios, usted no ha entregado su vida a Él, usted no se ha dedicado a Él, porque usted ha sido egoísta en cuanto a las cosas de Dios, hoy puede cambiar. Hoy puede comenzar a buscar servir a Dios primero y luego a otros. Jesús habló de perder la vida perder la vida por Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué pasa cuando perdemos nuestras vidas por Él? Las hallamos. Hallamos propósito. Hallamos esperanza. Jesús dice a través de Pedro, arrepiéntense. Bueno, en forma singular sería, arrepiéntete y sé bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si podemos ayudar a cualquiera, estamos a sus órdenes. Vamos a cantar ahora el himno final. Y Dios les bendiga. Amén. Yo tengo que irme.